Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Richardís, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
¿Qué tal la cosecha semanal? ¿Bien? ¿Buena? Bien.
¿No notas tú por ahí, por el estudio, un cierto calorcillo de unas llamas que van lamiéndote los pies y van
nada,
subiendo poco a poco?
Nada. El diablo huye de mí. Fíjate cómo está esto. El diablo huye de mí. O sea que...
Pero el demonio de los tatalias, del infierno de los tatalias.
Cuidadito. Venga,
no.
Vamos allá.
Al infierno con los Tataglia.
Por fin.
Sí, porque hacía mucho tiempo que no aparecía por aquí.
Por fin.
Este personaje. Así que vamos a dedicarle hoy una buena parte de la
personajillo.
Sección Tataglia, al Tataglia mayor del reino. Paladín de la coherencia y supongo que bastante desmemoriado. Bastante más que yo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Juanma Rodríguez, no sé si le conoces.
Sí.
¿Te suena?
Sí.
Bueno, pues como me metes en cara que no te saco, hoy te voy a sacar.
Eso es, venga, por fin.
Un muerto. El pasado día 11, a cuenta de Gareth Bale, dijiste bastantes cosas. Por ejemplo, esto.
En 2015, Gareth Bale, que costó 91 millones y medio de euros, ya estaba amortizado. Estaba amortizado ya. En 2015, dos años después. Pero casi siete años después, un jugador que ha ayudado a su club a ganar 11 títulos, que ha colaborado a que el Real Madrid gane 11 títulos, en 78 meses, sigue siendo un cara dura, continúa siendo un jeta y para muchos es un sinvergüenza.
Sí, esto, el otro día, un audio que no pudo entrar de Jesús Gallego iba en esta línea. Entonces tú, el día 11, le defendías. Y hablabas de que hasta hace poco también había otro jugador de Madrid, y sin embargo otro no, que había estado en el punto de mira de la prensa.
Bale está en el punto de mira de un modo muy similar a como hasta hace bien poco lo ha estado Thibaut Courtois. James Rodríguez, por ejemplo, nunca aparece en esa foto. Jamás. El chaval me cae fenomenal, y creo que tiene mucho talento. Muy intermitente, quizás demasiado. Pero jamás aparece en esa foto. Bale, que lo ha ganado todo varias veces, es un sátrapa, es un desahogado, es un felón.
Yo aquí lo de James no sé si tendrá que ver algo que el representante es Méndez y puede mover así un poco los tentáculos, pero bueno, ese no es el tema. El tema es, eres tú, el tema es Gareth Bale, de quien hablabas del asunto ese de que se va antes de determinados partidos.
Todo el mundo sabe que Gareth Bale habla español correctamente, todo el mundo lo sabe. Y sin embargo, todo el mundo dice que no lo habla. Todo el mundo sabe que Gareth Bale no es el único jugador del Real Madrid que se marcha antes de que acaben los partidos. Todo el mundo lo sabe. Y pese a ello, se continúa diciendo que Gareth Bale es el único jugador del Real Madrid que se marcha antes de que finalicen los partidos.
Bien, y ya para terminar, un audio en el que comparabas un poco lo que es la trayectoria y la rentabilidad de Ousmane Dembélé con el galés.
Cada gol de Dembélé le ha costado al FC Barcelona 6,5 millones de euros. 6,5 millones. Cada gol de Dembélé. Pero Gareth Bale se marcha 10 minutos antes de que acaben los partidos. Y eso, amigo mío, eso sí que es terrible.
Bueno, eso es terrible, que se marche antes de los partidos.
Está mal que yo lo diga, pero está prodigioso.
Sí, has estado prodigioso.
Cuatro intervenciones magníficas.
Magníficas. Ahora, hagamos un ejercicio.
¿Podríamos dejar la sección quizás aquí?
No, porque ahora viene la contrapartida. Retrocedamos un poco en el tiempo, tiremos de la maldita fonoteca y vayamos al mes de noviembre, donde aquí dijiste exactamente todo lo contrario y exactamente además por el mismo motivo. Partido de la Copa de Europa, el Madrid gana a los turcos por 6-0... Y tú dices esto.
De lo que tiene que hacer el madridismo es disfrutar de este 6-0, pero empaña el 6-0 el que Gareth Bale vuelva a salir del estadio 5 minutos antes. Alguien en el Real Madrid tiene que decirle a Bale que deje de salir 5 minutos antes del campo. Y si no se lo dice el entrenador, tiene que ser el presidente del Real Madrid. Porque esto suena ya a cachondeo.
Bien.
Era cuando daba palitos en la mesa.
Aquel día, poseído por el espíritu de Raku, cuando el Madrid marca goles, golpeaba en la mesa y te quejabas amargamente, precisamente, de lo que decías el día 11, que otros se quejaban. Hablabas del periodismo y este tema, además.
¿Este tipo qué es? ¿Un marciano? ¡Es un marciano, Gareth Bale! ¿No se entera de lo que está diciendo el periodismo deportivo en España? ¿Por qué le pregunta Mónica Marchante a Emilio Butragueño hoy por Gareth Bale? Porque Gareth Bale vuelve a salir 5 minutos antes. Y no puede salir 5 minutos antes Gareth Bale.
Bien, Paul Tenorio te dijo, oye, Juanma, que esto no es que lo haga solo Gareth Bale. Es que lo hacen todos los no convocados o los lesionados. Y a ti eso te daba exactamente igual.
¿Qué cobra del Real Madrid? Hombre, ya está bien.
Ah, pero con lo que dicen de él, le van a buscar, le dicen de todo.
¿Pero qué le importa todo un
brero? Tú manda una cámara al Molinón, no, es que al final, manda una cámara a Zorrilla, manda una
igual,
cámara...
Pero que me da igual a el Molinón no convocar y Zorrilla, que me da igual, que me da lo mismo.
Toni Kroos y Carvajal fueron entrevistados aquellos días y los dos dijeron, oye, la norma, las normas del club nos permiten hacer esto. Esta era tu respuesta.
Toni Kroos apeló a la norma que permite hacer mutis por el foro del campo 20 minutos antes de que acabe el partido a aquellos jugadores que no están convocados o que se encuentran lesionados. Dani Carvajal dijo que él, llegado el caso, se ajustaría también a la norma y, como le pasa a su compañero Gareth Bale, se iría del campo en una situación similar porque así se lo permite la norma. La norma, otra vez. La maldita norma.
La norma que a ti, ya digo, te importaba un bledo y rememorabas la imagen de don Alfredo Di Stéfano.
No me habléis de normas, ni de reglamentos, ni de cartas. No manchéis, por favor, os lo pido, la memoria del gran Alfredo Di Stéfano con estas milongazas.
Vale, es decir, el día 11 decías que los demás se están fijando en Gareth Bale, que se marcha ante dos partidos y no se fijan en otras cosas, y el día, los días 6, 7 y 20 algo de noviembre, resulta que tú eras el paladín de la Inquisición, encabezaba la manifestación para colgar del primer pino que encontrases a uno de Gareth Bale. Exactamente por lo mismo, por lo que criticabas a tus colegas el otro día que estaban haciendo con Gareth Bale.
¿Cómo la tenías esta ahí, eh?
Pues sí,
ahí,
la verdad
tenías
que sí.
Ahí, ¿eh?
La verdad que sí, porque es que la semana pasada, cuando yo te estaba poniendo los audios de Jesús Gallego, tú te encelaste un poco con él. Y digo, caramba, si es que, además te lo dije, en noviembre algo había pasado.
¿Cómo has estado ahí?
Y esta semana y ¡zasca!
Toda la semana ahí maquinando, ¿eh?
De hecho, no lo puse en mi programa, no lo puse en el radio y lo dije. No lo voy a poner aquí porque quiero que lo escuche Juanma en primer lugar y decírselo a él directamente.
Muy bien, pues nada. Pasemos. Oye, pues ¿qué estás queriendo decir? ¿Que soy contradictorio? Pues sí, soy contradictorio, claro.
No, y yo entiendo.
Esos días estaba enfadado con Gareth Bale, estaba muy molesto con Bale, sí.
Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión, pero hombre, es que...
Yo no he cambiado de opinión. A mí Bale me parece, ya lo he dicho muchas veces, la gente no se lo cree, cuando Bale fichó por el Madrid me emocioné, se me saltaron unas lagrimitas, porque era un chico que había, me parecía que iba a ser lo que luego ha sido a medias, un futbolista que iba a marcar una época en el Madrid, y me parecía que era un pedazo de futbolista.
Pero en noviembre lo dijiste más literalmente, yo, deserto de Gareth Bale. Sí. Deserto de Gareth Bale. Bueno,
no, en noviembre.
En noviembre del año pasado, sí. Fue en noviembre, fueron 3 semanas.
Estaba enfadado.
Además tuvimos una bronca así.
Tú bueno, y yo.
Sí, cuando el día de Jesús Bengoechea y tal. Sí. Bueno, sigamos adelante con el programa.
Porque te preguntaron si iba a seguir la sección.
A meter más cosas.
¿No?
¿Eh?
Que te preguntaron, te decía la gente, ¿te va a quitar la sección?
Sí, yo dije que no habría ningún problema.
Qué poco me conoce la gente todavía, ¿eh? Parece todavía mentira. Bueno, venga, vamos,
bueno,
más cosas.
Sigamos adelante. ¿Cómo se puede evitar, sin silenciarlo, que se ponga el foco en un determinado acontecimiento? Hay diversas maneras y diversos trucos. El primero de ellos es desviar la atención. Ajá. Después de los arbitrajes de Sevilla, el Villamarín y Pamplona, el Sadar, pues, ¿qué había que hacer para que la gente no se fijase en el Villamarín? Sacar una cabeza de turca. Esto planteaba Dani Garrido a Jordi Martí en el larguero de la SER.
Jordi, ¿tiene Sergio Ramos patente de corso con los colegiados?
Lo que tiene Sergio Ramos...
No me empieces con una respuesta política.
Responde, por favor. Espera,
te la voy a hacer otra vez. ¿Tiene Sergio Ramos una patente de corso con los arbitrajes, sí o no? Y ahora explícate.
Lo que tiene Sergio Ramos... O sea, la respuesta
está
es
deseando
no.
Decir, no, respuestas no, ¿vale? No,
no, no coma.
Vale,
muy bien. Lo que tiene Sergio Ramos es un plus de bula arbitral.
Bien, sacamos el espantajo de Sergio Ramos, bueno, nos tiramos 10 minutos hablando de Sergio Ramos y su permisividad.
Me parece, porque algún domingo he oído el programa, que lo que hacen es, al principio del programa,
sí, una pregunta,
plantear una pregunta a cada tertuliano.
Sí, la pregunta es canallas.
Eso es.
Que después de esa pregunta, Jordi Martí dijo, bueno, yo quiero que opinemos todos. Uh-huh. Y ahí se tiran todos opinando sobre este tema, y resulta que el otro...
Cuando, tú lo que dices es que es cuando el escándalo de que fue un auténtico escándalo de Sevilla, del Benito Villamarín...
De lo que más se habló fue de Ramos.
Estaba reciente, ¿no? ¿Quieres decir?
¿No? Sí, no, fue el domingo por la noche.
Claro.
El domingo por la noche. Claro, bueno, claro. Pues lo primero que se habló fue de Sergio Ramos y su bula arbitral. Uh-huh. Otro truco de prestidigitador, para que no se vean las cosas, es diluir los temas y añadirlos, agregarlos con otros para que parezca que son iguales, aunque sean bastante diferentes. Por ejemplo, esto decía Antonio Romero el día que hoy, esta pasada madrugada, en el larguero.
Lo que no puede ser es que en una semana en la que se han producido dos arbitrajes, al menos dos arbitrajes absolutamente lamentables, aparezca una reunión de árbitros y salga los responsables de los árbitros y digan que todo está bien.
¿Qué hacemos? ¿Ponemos el arbitraje del Sadar y el arbitraje de Villamarín al mismo nivel?
Yo recuerdo que ha habido un arbitraje lamentable, que fue el del Betis Barcelona.
Bueno, pero aquí los ponemos a los dos igual. Es como cuando el Madrid se supone que es beneficiado, el Madrid roba. El Barça es beneficiado, los grandes roban.
En un 1-4 acabó el partido de Pamplona, ¿no?
Sí, además es que...
En un 1-4.
La única jugada, digamos, medianamente polémica, podría ser la expulsión o no de Sergio Ramos. Para mí no lo es, pero no, podría ser esa. Una jugada en un partido.
Hay más, porque me parece que hay una entrada también salvaje sobre un jugador del Madrid.
No, pero yo me refiero al tema del beneficio al Real Madrid.
Ya.
Entonces, una entrada, ya, una jugada. Ya. Y sin embargo, en el Villamarín hubo un montón de ellas.
Pero un montón, claro, sí.
Claro, Óscar Ejido, en Ser Deportivos, también equiparaba los dos arbitrajes.
Barça y Madrid, que el fin de semana pasado tuvieron polémica arbitral.
Claro, también tuvieron polémica arbitral. Hombre, una más grande que otra.
Sí,
uno robó 50 millones, el otro se llevó el cepillo de la Iglesia.
Sí. No son... y yo no creo que se llevara nada.
No, pero no son
ni
equiparables.
Ni siquiera el cepillo de la Iglesia.
Pero en cualquier caso, no son equiparables.
No.
Pero luego también te enteras, a cuenta de todas estas cosas, por ejemplo, de Sergio Ramos, de cómo funciona, o dicen que funciona, porque lo dicen ellos, los miembros famosa prensa sin bufanda.
Pero por supuesto que funciona, sí.
No, yo digo que lo dicen ellos, no lo digo yo.
No, que lo decimos nosotros.
Luis Fernando Rojo en T4 en Radio Marca.
El problema que hay es que cuando hace una entrada como la del otro día, que para mí también es roja, ¿qué pasa? Que empieza el gran amplificador de todos los medios de Barcelona. Porque claro, tienen a Sergio totalmente clavado, es una de sus dianas preferidas. Entonces, en el momento que hace algo Sergio Ramos, el amplificador, los altavoces empiezan a sonar con fuerza y eso hace, pues un poco lo que comentaba Félix, ¿no? Que parece que Sergio Ramos es culpable de todo. Pero bueno, es víctima en este aspecto de la polémica del puente aéreo y diríamos que para la prensa de aquí de Barcelona, Sergio Ramos es presa fácil.
Luis Fernando es un hombre coherentísimo en un entorno absolutamente incoherente. Yo no sé cómo logra mantener su altura de miras, porque lo ve todo con una objetividad estando allí.
Mira, esto decía Luis Fernando Rojo de la prensa de Barcelona. Carlos Carpio hablaba de una parte de la prensa de Madrid.
Él habla de la prensa de Barcelona, yo lo amplifico a la prensa del Atlético de Madrid. Sergio Ramos por aquel gol de la final de la Champions es el gran ogro, la gran bruja de las peores pesadillas atléticas, y eso hay mucha gente que no se lo perdona.
Bueno, tiene razón Carlos.
Pero repito, pero dicen ellos.
Sí,
pero... Los de la sin bufanda.
Sí, pero vamos a ver, pero es que la prensa del Atlético de Madrid, que la hay, que es que aquí parece que solo son periodistas de bufanda, lo hemos dicho mil veces, los periodistas que somos del Madrid, yo soy del Madrid, Yo soy del Madrid, pero es que es mentira. Vuelvo a repetirlo una vez más. Yo me dediqué al periodismo deportivo porque no pude jugar al fútbol, porque era muy malo. Y entonces lo más cerca que podía estar de un campo de fútbol era dedicándome al periodismo deportivo. Todo el mundo que se dedica al periodismo deportivo es básicamente porque le gusta el deporte y esencialmente porque en algún momento determinado estuvo muy conectado con el mundo del fútbol. Nadie va a un campo de fútbol como si fuera una ameba. Cuando vas a un campo de fútbol te identificas con uno de los dos contendientes, con uno de los dos. Y entonces hay periodistas del Real Madrid, como hay periodistas del Atlético de Madrid, y hay periodistas del FC Barcelona, y hay periodistas del Valencia, y hay periodistas del Sevilla, y hay periodistas del Betis, y hay periodistas de cada uno de los equipos de su tierra, como es lógico y normal. Entonces,
El problema es que solo se le recrimina la bufanda a unos.
Solo se nos recrimina a nosotros, solo. Porque el periodista del Barça es objetivo, el periodista del Atlético de Madrid es objetivo. El periodista del Madrid es subjetivo, ve las cosas desde el punto de vista del Real Madrid, pero los del Atleti y los del Barcelona no. Hombre, y en lo que no estoy de acuerdo con Carlos es en que le tengan a Sergio tirria por el gol de la décima. Yo creo que antes le tenían tirria a Cristiano, es decir, yo creo que es un poco el emblema del Real Madrid y por eso le tienen tirria, ¿no?
Sí, que va de blanco. Ya para terminar con esta
sí,
parte,
sí.
Otro truco más.
A ver.
Poner el énfasis en un aspecto que nos interesa destacar y así parece que damos una visión general de las cosas. En Deportes Cope, el lunes, cuando hablaron de los partidos del Sadar y del Villamarín, pusieron un audio que se supone que era lo que de alguna manera resumía el espíritu de ese partido. Escucha qué pusieron por lo que se refiere al Osasuna Real Madrid.
Ganó la pelota el Gamero, pero qué daño se ha hecho. Rubén García, mira al Alberto por si le pasa algo. Gil Manzano contó y dijo, sigan.
Pues aunque ha ido al balón y toca un poco el balón primero, le acaba metiendo los tacos en el tobillo.
Falta... Llega a ver el árbitro, hubiese sido falta y tarjeta amarilla.
Ojo que se lo ha podido cargar, ¿eh?
Aquí, bueno, así como de paso, Pedro Martín dice que tarjeta amarilla.
Sí.
Pero el audio que ponen, digamos, para ejemplificar
el partido del
Sadar era este. Escuchemos ahora cuál fue el que dijeron para el partido del Barça.
Y en el Benito Villamarín así suena la victoria del Barcelona 2-3 al Betis.
Ahí está Leo colgando para Lenglet. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lenglet de cabeza una vez más! ¡Gol! ¡Cómo la colgó!
Manolo Oliveros, victoria sufrida del Barcelona en el Benito Villamarín.
No me digas que no es genial.
Sí, está muy
No me digas que no es genial.
Es divertido.
¿Qué pones del partido del Sadar? La entrada de Ramos.
Es divertido.
¿Qué pones del partido del Barça? El tercer gol, que es el de la victoria.
Es que eres muy fino. Eres muy fino, porque estos detalles es verdad que inclinan un día y otro día. Es como la gota malaya.
Claro,
un día y otro día.
El que lo escucha, claro, dice, hombre, sí, en el Sadar hubo bronca y aquí victoria sufrida.
Y al final, ¿qué pasa? Pues que tantas gotas malayas acumuladas, pues la batalla de la comunicación yo digo que la han ganado por goleada, porque están destruyendo la Masía, pero se está retransmitiendo en directo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Hombre, si te lo decía el otro día más soldolente.
Claro, la destrucción de la Masía.
No, si el Barça utiliza la Masía.
Claro, la destrucción de la Masía se está transmitiendo en directo. Cómo destruyen la Masía, cómo malvenden por cuatro lentejas a sus canteranos. Y la gente sigue diciendo, la Masía no se toca. O sea, han ganado, ya puedes hacer lo que te dé la gana, que han ganado la batalla de la comunicación.
Menos mal, después de oír todos estos ejemplos, menos mal que todavía nos quedan periodistas de raza, no sé qué significa, pero es lo que se suele decir.
No te metas con Juan.
No
te metas con Juan, que es amigo mío.
Bueno, pues, Juan Gato, a mí me reconcilia con el periodismo,
pero,
con noticias tan impactantes
y
tan meritorias como esta.
No, ay.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid, con la familia, con los hijos, y no tomó postre. Decía, no tomas postre. Me contaba la gente allí. Dice, mira, se ha cuidado.
Dios mío.
Esa fue la noticia del Madrid.
Pero si es un bendito. Pero si es un bendito.
Lo dijo por la tarde en gol.
Sentido del humor.
Y lo repitió en el partidazo por la noche.
Sentido del humor.
Bueno, al día siguiente la noticia del Madrid era que un individuo iba en su coche y Zidane le había dado un toquecito por detrás en una rotonda de Valdebebas. Y se tiraron 10 minutos en una entrevista con el dueño de Muebles el Barato, pero bueno.
¿De Muebles el Barato?
Sí, era el conductor del coche.
¿Se llama así, Muebles el Barato?
¿Eh?
¿Muebles el Barato se llama?
Sí, Ignacio Fernández, dueño de Muebles El Barato.
Pero eso fue como cuando el COPE contactó con el motorista que había tenido un accidente y se había bajado Luis Rubiales a atenderle.
Exactamente.
Que cruzaron a los dos, al presidente de la federación y al motorista.
Sí, otro premio Pulitzer, en este caso a las entrevistas.
No, no.
Y el otro día, bueno, toda esta semana y más tiempo atrás, se ha estado hablando del famoso asunto de la candidatura posible de Iker Casillas a la federación, al presidente de la Federación Española. Y si yo fuese Rubiales, conociendo el percal, pues yo la verdad que me preocuparía por mis oídos, porque le van a estar pitando durante días y días y días hasta las elecciones y seguramente después. Escucha lo que decía Julio Pulido el día 12.
La presión popular va a ser de tal magnitud, Julio, el fútbol español quiere de tal manera que Iker Casillas sea el próximo presidente, que no concibo, insisto, que asambleístas, por muy fieles que hayan sido a Rubiales, vayan a depositar su voto en contra de Iker Casillas.
Bueno,
vergüenza total. Solo falta que le señalen, este voto a Iker Casillas. ¿Te acuerdas de aquel chiste de Gila de allí va la madre del portero al que le metieron un penalti? Bueno, pues eso va a ser igual. Allí va la madre de uno que votó a Rubiales y en contra de Casillas.
Bueno, va a ser divertido, va a ser divertido. Va a ser divertido.
La que le espera al pobre Rubiales.
Bueno, el último es
ya para terminar.
De Roberto, ¿no?
Sí, el periodismo de pensamiento en acción. La semana pasada era Pérez de Rozas, esta semana le toca a tu amigo Roberto Gómez.
Porque tú dijiste, que yo además te he escuchado a ti, que Hazard tenía para 15 días y lleva casi 3 meses.
Yo no dije que tenía para 15 días.
Lo pensabas.
Lo curioso, Juanma, es que no es la primera vez que se lo escucho decir a Roberto Gómez. Lo ha dicho un montón de veces.
Roberto es un creador. Y a los creadores hay que respetarles.
Oye, el otro día dio una noticia fantástica. Fantástica.
No tenemos
que él ya había adelantado lo de Casillas y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, porque dijo, me he encontrado con Casillas cuando venía para la emisora. No dijo que había estado haciendo Casillas, pero él había adelantado la noticia una semana antes que todos los demás.
Bueno, hasta...
Y anunció el campeonato de chapas.
Para
hoy.
Que nos tenemos que ir. Venga, el viernes que viene más, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, cuídate.
Un abrazo.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.